Libro de Jeremías, capítulo 5. El libro de Jeremías, capítulo 5. Bueno, tuvimos un buen día ayer llevando la comida caliente a los pobres en Santana. Y aunque hay otras iglesias que llevan comida al mismo tiempo, la gente siempre viene a nosotros formando una cola muy larga. Porque la comida de la hermana Silvia ya tiene su gran reputación allá. Cuando estuve preparando a predicar en aire libre, a los que esperaban la comida, un hombre me dijo: hermano profeta. Esto es el sobrenombre que me han puesto ahí, hermano profeta, no sé por qué. Pero allá la gente sí estaban bien dispuestos a escuchar. Y hablando de profetas y de profecías, yo recuerdo cuando empezamos el estudio en el libro de Apocalipsis en 2011, y varias personas me dijeron que tenían temor de estudiar aquel libro, que era supuestamente espantoso. Pero yo no lo tomaba así. Muchos usan las profecías de Apocalipsis para hablar de un inminente fin del mundo, para decir que estamos en la víspera de Armagedón. Antes hablaban mucho más de esto, no tanto ahora. Y cuando diferentes hermanos han venido a mí pidiendo si éramos en realidad viviendo en los últimos días, me saqué el primero de Hechos 1:6, que dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Cristo mismo dijo que no debemos de estar preocupados con el tiempo y sazones del fin, sino que debemos de estar involucrados en publicar el Evangelio en todos lados. Así que para mí el libro de Apocalipsis no era un libro espanto, sino terminó como un libro de ánimo y de consolación. Pero tengo que confesar, hermanos, que el libro de Jeremías sí es un libro espantoso. No porque habla del fin del mundo, sino porque habla de una nación bajo juicio, habla de una nación incorregible. Cuando casi todas las iglesias estaban diciendo que el fin del mundo ha llegado, no estuve de acuerdo con ellos. Pero ahora, cuando muchos pastores dicen que las profecías de Jeremías describan bien los tiempos en que estamos viviendo en los Estados Unidos, sí estoy de acuerdo con ellos. Versículo 1. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia y que busca verdad, y yo la perdonaré. Dios estaba anunciando juicios horribles sobre Judá, y para evitar que la gente se quejan de que no era justo, dijo que en el capital ni había uno que creía y actuaba conforme a la verdad. Otra vez, versículo 1. Recorred las calles de Jerusalén, que era el capital de Judá, y mirad ahora y informaos y buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno. Jerusalén era el capital de Judá, como Washington es el capital de nuestro país. En el principio de esta nación, si uno era infiel a su esposa, era completamente descalificado para servir en el gobierno, tomando decisiones para todos. Y si el hombre fácilmente rompía sus votos matrimoniales, era claro a todos que no era una persona en que se pudiera confiar. Pero ahora en este país es normal no solamente tener diferentes adulterios, sino escándalos abiertos con prostitutas y hasta con homosexuales. Y en vez de ser el fin de su carrera, se hace más popular. Y no estoy diciendo que esto está pasando con todos o que es solamente un partido. Pero la verdad es que ya no hay consecuencias como antes. Poco a poco estamos abandonando el requisito de una reputación intachable para gobernar y representar a la gente, tanto en la iglesia como en el Estado. Versículo 2. Aunque digan, vive Jehová, juren falsamente. Muchos hablan como que son creyentes, como que son cristianos, juran fidelidad a la Constitución, hacen votos matrimoniales, pero después olvidan de todo y viven como incrédulos. Y la situación no está mejorando, hermano, sino que es cada vez peor. Versículo 3. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Hermanos, parece más y más que nosotros estamos viviendo en una nación incorregibles. ¿Qué quiere decir incorregible? Dios puede castigarnos con diferentes actos de terrorismo, con problemas de la economía, con desastres naturales, pero simplemente el país no quiere escuchar. Y si tú estás escuchando este mensaje desde otro país por internet, también puedes estar afectado, porque este país aún tiene su impacto en el mundo. Cuando los Estados Unidos tiene la gripa, en muchas partes de otras partes del mundo le toca la neumonía como consecuencia. Otra vez 3. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Jeremías dejó de hablar con el pueblo y en vez de dirigir sus palabras a ellos, estaba hablando con Dios. Porque en la Biblia, vivir como un incorregible era algo sumamente espantoso. Dice en Proverbios 29:1, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Viene mucha amonestación, instrucción, y no quiere cambiar. Dice también en la Santa Ley, en Deuteronomio 21:18, dice, si alguno tuviera un hijo contumaz, y no está hablando de un niño pequeño, está hablando de un joven. Si alguno tiene un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde. No obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel huirá y temerá. Esa fue la filosofía de incorregibles de la Biblia. Y yo recibí un correo electrónico de un hermano en que el presidente Obama citaba este pasaje no para invocar el temor de Dios, sino para concluir que hoy en día no podemos tomar en serio lo que la Biblia dice. Somos una nación de incorregibles. Versículo 4. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres. Han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Antes, evangelizando en las calles, si hablaba de pasajes de la palabra, casi todos entendieron lo que decía. Pero yo recuerdo recientemente hablando con jóvenes sobre lo que pasó con Judas. En la Biblia me preguntaron, ¿era Judas una muchacha? Ya la gente están cada vez más ignorantes. Uno tiene que empezar con lo más básico posible o no van a entender nada. Versículo 5. Iré a los grandes y les hablaré porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Dijo esto Jeremías para confirmar que todos estaban apartando de la fe. Sean pobres, ignorantes, sean los educados, todos estaban rechazando la santa revelación y por esto estaban bajo juicio. La apostasía era casi completa, como dijeron también en el principio del libro de Isaías. En Isaías 1:5 dice: ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Versículo 6. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades, cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. Ese lobo del desierto, cuando no pudo encontrar nada de comer, entró en la ciudad y atacaba cualquier cosa que movía, como en su rabia. Jeremías mencionó diferentes animales feroces para anunciar que Judá iba a tener diferentes enemigos formidables al mismo tiempo. Y estos enemigos no iban a levantarse por casualidad o por accidente, sino que sería otra vez un juicio de Dios. 7. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. A jóvenes aquí, si no sabe qué es ramera, la palabra ramera es muy fea y quiere decir prostituta. Como en los Estados Unidos, Judá era un país próspero, saciados con las bendiciones materiales de Dios. Pero en vez de dar gracias y buscar manera de servir a su Dios, se dedicaban a la idolatría y a la inmoralidad sexual. Otra vez, 7. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Dios está haciendo una pregunta. Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adultaron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Con la idolatría había diferentes formas de prostitución. La gente no se fueron a esa forma de religión solamente para mirar estatuas pequeñas. No, había un sistema de inmoralidad sexual. Y habían colas de espera enfrente del lugar de rameras. Y los hombres de Dios estaban ahí esperando. Ni tenían vergüenza, porque era una nación de incorregibles. Y Dios dijo que era algo que no pudo perdonar, porque no había nada de arrepentimiento. La única opción para Dios entonces era juzgar, porque es un Dios justo y santo, como leyeron en el Salmo, que voy a citar, pero yo no tenía nada que ver con poner ese Salmo en el boletín de hoy. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Había mucho adulterio ahí, como hay ahora en los Estados Unidos. Hermanos, ahora hay un sitio web, y no le voy a revelar el nombre. Es un sitio web solamente para casados. Pero en este sitio web, pagando casi $50, le van a ayudar a encontrar otra persona casada con que puedes tener una aventura de adulterio. Y si cree que nadie tiene interés, ya tienen millones de personas que han pagado y están esperando esa gran ayuda. Versículo 9. ¿No había de castigar esto? Dijo Jehová. ¿De una nación como esta? ¿No se había de vengar mi alma? Dios estaba planeando grandes juicios, juicios horribles. Pero aquí estaba aclarando que los juicios, por más feos que eran, serían completamente justificados. Porque Dios es un juez justo, como aprendimos, estudiamos todos los salmos y como acaban de leer, Salmo 7, 11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Nuestro Dios sí está dispuesto a perdonar, pero cuando hay arrepentimiento. No hay otra opción. Dios tiene que responder conforme a su carácter. Versículo 10. Escalad sus muros y destruid, pero no del todo. Quitad las almenas de sus muros, porque no son de Jehová. Las almenas eran protecciones sobre las murallas. Si ha visto uno de estos castillos muy grandes en Europa, tienen aberturas para tirar flechas y otra parte de esconderse. Estas eran las almenas, eran protecciones. Se pudiera esconderse detrás de esto, de las flechas del enemigo. Judá confiaba en sus muros, en sus armamentos, y Dios dice que iba a quitarles. Como que en este país se confían en sus fuerzas armadas, en su economía fuerte, pero estos también están poco a poco perdiendo su potencia. 11. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. El mismo está pasando con nosotros. Ayer, uno de los desamparados comiendo con nosotros me dijo que ahora quieren quitar las palabras del dinero que dice "In God we trust", o sea, en Dios confiamos. Y es así. Hay una urgencia en este país de quitar cualquier cosa que nos recuerda que éramos una nación fundada sobre la fe en Dios. Y en unos meses más estaremos otra vez en la temporada navideña y tendremos las peleas de siempre sobre si es correcto poner un pesebre en tierra pública. Todo esto va a regresar. Cualquier cosa que pueda afirmar que el país está en plena rebelión en contra de Dios y en contra de su Cristo. Estamos cada año más una nación de incorregibles. Versículo 12. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Tenemos un gran movimiento ya en contra de la fe. Los ateos son cada vez más agresivos, gritando, como dice aquí, Él no es, Él no es. Y si Dios existe, seguramente no nos puede castigar por nuestros crímenes, así que tranquilo, no pasa nada. Otra vez 12, 13. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es. Y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra. Así será a ellos. ¿Qué está diciendo aquí? Lo que está diciendo aquí es, en términos modernos, está como que están diciendo, los cristianos no saben nada. Su Biblia es un libro de mitos y de fábulas, no tiene que escucharlos, sino que tiene que burlar de ellos. Es como que dicen que sí habrá juicio, pero no sobre los malvados, sino sobre los fieles. Serán los cristianos que serán burlados. Ellos serán multados por sus palabras de odio y de intolerancia. Pero nosotros no vamos a sufrir nada. Y así pasa en una nación de incorregibles. 14. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego y este pueblo por leña y los consumirá. Cuando se atacan a nosotros por hablar la verdad, dice que Dios se pondrá mil veces más furioso. Su palabra en nuestra boca será como fuego y los malvados serán como la leña. Y no sé, tal vez por esto el hermano de Santana me puso el sobrenombre, hermano profeta. Tal vez cuando predicamos allá, algunos se sientan como esa leña, no lo sé. Versículo 15. Y aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, o casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorás y no entenderás lo que hablaré. Esto es lo que Dios prometió siglos atrás en el libro de Deuteronomio por romper el pacto. Dice en Deuteronomio 28:49, Jehová traerá contra ti, eso fue por romper pacto, una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra, hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Bueno, ¿por qué dice nación cuya lengua no entiendas? Hermano, si tú has trabajado con judíos, ya sabes que los judíos saben hablar. Muchos de ellos son expertos en negocios. Y si pueden hablar, a lo mejor pueden ofrecer un buen arreglo, o ofrecer un acuerdo. Pero sin la oportunidad de hablar, solamente se queda en la destrucción. 16. Su aljaba como sepulcro abierto, todos valientes. Está hablando de los que iban a venir del norte. Estos soldados eran expertos en la guerra, con mucho entrenamiento y experiencia. No como niños que pasan todo el día jugando con juegos electrónicos. Está hablando de guerreros, iban a venir. 17. Y comerá tu mies y tu pan, comerás a tus hijos y a tus hijas, comerá tus ovejas y tus vacas, comerá tus viñas y tus higueras, y a espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. Entonces ellos confían en su protección, como nosotros estamos confiando en nuestra protección. Los judíos apóstatas estaban disfrutando sus riquezas materiales. Estaban disfrutando sus familias, festejando mucho en la bendición producidas por las generaciones antes, que sí eran fieles. Y el mismo, hermano, está pasando en nuestro país. Muchos aún están disfrutando la abundancia que era producida cuando éramos una sociedad fiel a la palabra. Pero todo esto puede acabar en un momento. 18. No obstante, en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. Dios tenía una promesa con David, con Abraham antes, jamás iba a destruir todos, pero el juicio sí sería inimaginable para una nación de incorregibles. 19. Y cuando dijeran, ¿por qué Jehová, el Dios nuestro, hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás, de la manera que me dejaste a mí y serviste a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Por más justo que sean los juicios de Dios, la gente se van a quejar y actuar como que es una gran sorpresa. ¿Por qué esto está pasando? ¿Cómo es posible? Pero esto también es algo que Dios prometió durante los tiempos de Moisés. Regresando al libro de Deuteronomio 28:47, dice, por cuanto nos serviste Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos, que enviaré Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Nuestro Dios siempre ha hecho sus amenazas. Y la historia de Jeremías nos enseña que no eran amenazas vacías. Todo lo que dijo pasó. Versículo 20. Anunciar esto en la casa de Jacob y hacer que esto se oiga en Judá diciendo: oíd ahora este pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. ¿A mí no me temeréis?, dice Jehová. ¿No os amedrentaréis ante mí, que puse a reina por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará? Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán; bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Primero, Dios dice que su pueblo ya eran tan necios como sus ídolos, con ojos que no veían y oídos que no oyeron, no querían nada que ver con estas amenazas. Cristo usó estas expresiones mucho con los fariseos, otra nación de incorregibles. Pero si Dios tiene tanto poder sobre el océano, como Cristo mostró calmando el mar, ¿no debemos de temerlo un poquito? Yo recuerdo, hermanos, que estuve observando en vivo por la televisión el tsunami, el maremoto que pegó a Japón, y miré las casas destruidas como que eran de papel delante de estas olas tan grandes, y casi no creía lo que veía. Esto es el poder que están provocando en esta nación de incorregibles. Ciclo 23, estamos llegando al fin. En 23 dice: no obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Cuando habla de la siega, está hablando de la comida. Y si no le interesa mucho de qué estamos hablando hoy, tal vez le va a despertar un poco cuando hablamos de la comida. Muchas de las abejas están muriéndose. Lo han visto en la noticia, están desapareciendo. Y sin abejas, muchas plantas que producen la comida no pueden existir. Hermanos, necesitamos la bendición de Dios para asegurar la comida sobre la mesa cada día. Y es por esto que antes casi todos oraban antes de comer, dando gracias por la comida, como Cristo nos enseñó. Ahora, si lo haces en un restaurante, todos la van a mirar a usted como que es algo extraño. Pero hoy en día estamos actuando como que el hombre ha sido la fuerza detrás de todas estas bendiciones. Vamos a Deuteronomio 8:11 antes de cerrar. Deuteronomio 8:11. Y pronto estaremos en la Santa Cena. Dios dijo a su pueblo antes de entrar en la tierra prometida: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacíes, eso está pasando aquí, y edificas buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumentan, y la plata y el oro se te multiplican, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes y ardientes, y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien, un buen fin. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído toda esta riqueza. Y eso es lo que dicen en los Estados Unidos: Dios no existe, hemos producido todo esto para nosotros mismos. Esto es lo que pasó en Israel y en Judá, y ahora está pasando aquí con muchos. 25. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de de vosotros el bien, porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres. Por los estafadores y engañadores dentro del pueblo de Dios, la bendición estaba acabando. 27. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. Nuestro gobierno ahora, hermanos, habla mucho de ayudar a los pobres, pero es un engaño. Antes, en este país, la viuda pudiera vivir por los intereses de sus ahorros, era dinero suficiente. Pero ahora los bancos ni pagan intereses y las viudas están sufriendo. Es un gran engaño financiero que también está produciendo cada vez más inflación, como en otros países. Y los pobres siempre son los más impactados por la inflación. La misma queja estaba en el principio de Isaías, en Isaías 3:15. Dice, ¿qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis la cara de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Cuando viene la inflación es como que está molinando la cara de los pobres. 29. ¿No castigaré esto? Dice Jehová. ¿Y de tal gente no se vengará mi alma? Otra vez, Dios nos explique que el juicio que tiene que venir es completamente justificado. Si Dios no mandaba el juicio fuerte, no sería digno de su reputación como un Dios justo. Ahora vamos a terminar, pero es muy interesante cómo se termina este capítulo. Terminando el capítulo, le da la razón por todo esto. Todo esto tenía una causa. Y ahora lo podemos ver en 30 y 31. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. ¿Qué es esta cosa tan fea y tan espantosa? Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llega el fin? Esto fue la raíz del problema. La gente querían escuchar mentiras y no la palabra verdadera de Dios. Los profetas falsos eran siempre los más populares. Si eran aquí, estarían en la televisión con la audiencia de millones. Los profetas falsos eran populares porque tenían el mensaje que el pueblo quería. Míralo otra vez. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. Los sacerdotes, que deberían de poner fin al engaño, estaban de acuerdo porque ellos estaban enriqueciéndose con la mentira. Y el mismo tenemos ahora. Pero la gran pregunta es, ¿cómo será cuando todo esto llega a su fin? Doctrina. Hermanos, no es nada fácil vivir como cristianos cuando más y más personas viven como que la Biblia no importa, y cuando lo que realmente quieren son las doctrinas suaves y fáciles. San Pablo habló de esto con Timoteo, en 2 de Timoteo 4:1, es el último versículo, dijo al joven predicador: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que prediques la palabra. ¿Qué quiere decir esto? le da una explicación. Que insistes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Eso es precisamente lo que no quieren hoy en día. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Hermano, el tiempo se ha llegado. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esto quiere decir que van a ir a iglesias donde todo lo que dicen el pastor le ayuda a sentir cómodo continuando en su pecado. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Aplicación. Si tú quieres, hermano, hermano joven, si tú quieres ser parte de la solución y no parte del problema, quiero orar por ti, para que Dios te dé la visión y el ánimo de estar fuerte en la fe, aún en medio de una nación de incorregibles. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a entender que estamos viviendo en tiempos peligrosos, que este país que era tan grande, que era tan ejemplar, tan fuerte, es cada vez peor. Oh Padre, ayúdanos a vivir como sal, como la luz en medio de una generación mala y perversa. Ayúdanos, Señor, a tener un apetito por palabra fuerte, por palabra que es no solamente leche, sino carne. Y ayúdanos, Señor, a instruir a nuestros niños que van a ser los herederos de ese lío que estamos dejando en sus manos. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición que tengan antes de tomar la Santa Cena.
Vamos a tomar un tiempo para oración, peticiones y también si yo creo que el mensaje ha tocado el corazón de cada uno, quiere pasar a pedir oración por esto del mensaje. Vamos a cantar las alabanzas mientras el hermano Marcos estará orando por cada uno de nosotros aquí.